Fútbol del Oeste Radio. A partir de este momento comenzamos con 90 minutos y toda la información del mundo deportivo. Agustín Fanesi, Martín Cifre, todas las novedades y lo que se viene. Seguinos también en www.futboldeloeste.com.ar.
Bienvenidos, señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de Fútbol del Oeste Radio, lunes 20 de septiembre, después de lo que fue este fin de semana, el sábado 18 y el domingo 19, muchísima actividad, sobre todo para el fútbol, claro, un fin de semana muy especial, porque volvió a rodar la pelota en primera división y en sub-21, después de casi 2 años de parate por la pandemia, se pudo volver a jugar. Pero además, claro, el sábado una nueva fecha de la apertura de inferiores, el domingo por la mañana el senior jugó la séptima fecha de la apertura, la segunda fecha de la apertura de fútbol femenino en el mediodía del domingo, y también lo que respecta a lo que ya les decía, el fútbol de sub-21 y de primera división hay muchísimo para hablar. Fue la fecha de los visitantes, porque los 11 ganaron en América, Fútbol Club ganó en América, y también la victoria de Independiente de América en Carlos Tejedor, un nuevo empate en el Clásico. Uno más en este historial que está realmente muy, pero muy parejo, y que justamente el empate es el resultado que más veces se ha dado, y siguen igualados en cantidad de triunfos, 23 para Racing, 23 para Newbery. Hay muchísimo para hablar, vamos a estar repasando absolutamente todo lo que dejó el fin de semana, pero claro, antes de meternos de lleno en todo eso, lo voy a presentar a mi amigo y a mi compañero, al señor Martín Cifre. Tincho, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Agus? Buen día para vos, buen día para toda la audiencia. Como decías, a puro fútbol, porque fueron 32 partidos que se han disputado a través del marco de la Liga del Oeste en sus diferentes categorías, contemplando senior, femenino, los grandes y también las inferiores. Así que repleto de partidos, repleto de fútbol, maratónico fin de semana para nosotros que estuvimos viajando el sábado hacia América y el domingo volviendo hacia Buenos Aires para estar acá presentes también. Y la verdad que bueno, nos venimos llenos de fútbol, vimos fútbol femenino, vimos algo de fútbol senior, bueno, vimos el clásico en Fortín y el partido en América entre Fútbol Club y Atlético Rivadavia. La verdad que mucho para hablar de lo que ha sido este arranque. Espero que nos alcance la hora y un poquito más que tenemos de programa. Va a ser difícil porque hay mucha información. También porque obviamente tenemos muchas ganas de hablar, de opinar, de dar nuestra mirada. Pero bueno, lo primero que quiero decir y que creo que la primera conclusión que me traigo de este primer fin de semana de Liga del Oeste es que Fútbol Club es el gran candidato y que va a ser difícil para cualquier equipo que le toque enfrentarlo, tratar de sacarle algún punto.
El equipo que, en teoría, es el que está para darle pelea, al menos por los nombres y por cómo se ha reforzado, que es Sport de Tres Algarrobos, tuvo fecha libre este domingo. Vamos a hablar y vamos a profundizar un poquito en eso. Pasó de todo, absolutamente. Y, ante todo, quiero aclarar un tema, Tincho, que ha sido de comentario entre las últimas horas del viernes y hasta ayer a la tarde, obviamente, que se empezaron a jugar los partidos. Y tiene que ver con la presencia de público. ¿Qué es lo que sucedió? El viernes a última hora se le comunicó a la liga por teléfono, después de las 20 horas, desde Aprevide, que se liberaba el cupo de ingreso a los estadios. En el partido de Carlos Tejedor, cuando se avisó allí, se permitió que fuese un poco más de 100 espectadores como estaba previsto antes de la fecha. No así en Rivadavia. Esto tiene que ver, más allá de las ganas de la gente de ir a la cancha y del deseo que teníamos todos, a mí que estuve en el Clásico de Fortín ayer, me hubiese encantado verlo con 1.500 personas el Clásico, y me imagino que un Atlético Fútbol Club hubiese llevado también mucha gente, y en todas las canchas por igual, porque volvía al fútbol después de casi 2 años, porque los 11 hubiesen querido ver a su equipo como visitantes, porque seguramente la gente de Independiente hubiese querido viajar a Tejedor, igualmente la gente de Independiente en Tejedor sí podía ingresar más público, pero claro, los operativos tienen una anticipación, estaban notificados para 100 personas, entonces en Rivadavia por eso no se había dado lo que hay. Seguramente en el transcurso de la semana llegue esa habilitación oficial por escrito y el domingo próximo en inferiores, en el senior, en fútbol femenino y en primera y sub-21 tengamos la posibilidad de ver a cancha llena a cada uno de los partidos. Dicho esto, ahora sí, momento de hablar de fútbol. Lo primero que les recomiendo, www.futboldeloeste.com.ar. Ya está La tapa del lunes, volvió la tapa del lunes junto con el fútbol. Si algo también tenía que volver, es la tapa del lunes remarcando lo más interesante del fin de semana. Nuestro título es, obviamente, no, otro no podía ser, volvió el fútbol. Remarcamos lo que ha sido el empate en el clásico. Las victorias visitantes de Fútbol Club, los 11 e Independiente de América. También lo que tiene que ver con el fútbol femenino, Gorra de Cuero liderando. En el senior, el que manda es Independiente de América, pero bueno, hay mucho para hablar, tenemos voces de los protagonistas, vamos a poder escucharlo a Enzo Aramendi por el lado de Newbery después del clásico, en la cancha misma. A mí, para el programa de los lunes, uno si tiene la oportunidad, es preferible esa nota, ¿no? De decir, bueno, en la cancha mismo ahí, después de que terminó el partido, todavía con las pulsaciones a mil, como se dice, la palabra de Enzo Aramendi de Newbery, la palabra de Agustín Machado de Racing, lo vamos a escuchar a Raúl Ezequiel El Oreja Gómez y también a Sebastián Santos por el lado de Fútbol Club, porque Martín estuvo en el partido entre el albirrojo y los verdes, pero me imagino que del otro lado también hay mucha expectativa porque empecemos a resumir cada uno de los partidos y a desglosar la información respecto a lo que ha acontecido en cada cancha, Tincho.
Seguro, antes quiero agregar que todo esto que hablabas del público en la cancha, obviamente que es una buena noticia la que vamos a tener probablemente ya para el próximo fin de semana, para la segunda fecha, pero también no podemos perder de vista la desprolijidad del gobierno de la provincia de Buenos Aires y también de Aprevide de mandar una aprobación para habilitar el público un viernes a las 8 de la noche, cuando toda la semana se había estado hablando de 100 entradas, se habían vendido de forma anticipada, los clubes habían tenido que armar un listado con nombre y DNI de cada persona que había retirado o comprado su entrada, y el viernes aparece esta resolución que obviamente que la celebramos porque todos queremos que la gente pueda ir a la cancha, pero no podemos perder de vista que es una situación totalmente absurda y desprolija y que no correspondía en ese momento.
Exactamente. A ver, hacía más de 15 días que la Liga venía trabajando en conjunto con la policía de Tejedor, con la policía de Rivadavia, con los clubes, internamente con la misma mesa directiva, más los municipios. Porque después que dicen, no, porque la Liga... No tiene nada que ver la Liga en esto. Al contrario, hizo las cosas como le habían solicitado que hicieran y después... Hablando en criollo, le pasaron la pelota, para que se entienda fácil, le pasaron la pelota a la Liga, a los destacamentos policiales y que se arreglen. Entonces, es entendible también que si no estaba firmado, no se habilitara. Más allá, repito, del deseo personal. Yo particularmente quería que se habilitara y que dijeran, bueno, sí, habilitamos, que vaya la gente a la cancha. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de cada uno de los partidos. Ganó Fútbol Club 3-0. Tincho, esto va a ser todo tuyo y vamos a escuchar a Sebastián Santos y a Raúl Ezequiel El Oreja Gómez también. Pero vos decías, ganó bien, es el candidato, terminó con un hombre menos y hubo una jugada que pudo cambiar el partido. Bueno, todo eso contámelo vos, obviamente.
Tal cual. No sé si hubiese cambiado el partido, pero sí hubo, pues, sí, como en todos los partidos, ¿no? Siempre hay alguna jugada que por ahí puede ser polémica o lo que sea. Creo que Fútbol Club lo ganó muy bien. Desde el arranque demostró que quería ir a ganar, empezó a imponer condiciones ya en los primeros minutos. Atlético, por ahí el primer pasaje del partido le costó más, se replegaba y trataba de por ahí de cortar los ataques de Fútbol Club, de tal manera que al minuto 6 llegó el primer gol de Fútbol Club en un córner, un enorme centro tirado por Raúl Ezequiel Gómez que cabeceó Martín Chora. La verdad que yo me lo perdí porque justo me hicieron moverme del lugar donde estaba y no alcancé a ver quién era el que había cabeceado. Había sido Martín Chora finalmente quien cabeceaba de muy buena manera. Fue un golazo de Fútbol Club para abrir el partido a los 6 minutos. A partir de ahí, Fútbol Club empezó a crecer mucho más todavía en campo de juego. Atlético cortaba, salía por ahí de contra. El más claro de ese primer tiempo en Atlético creo que fue Pablo Taborda, con algunos minutos también de buenas intervenciones de Lucas Cortés, pero no llegaba con demasiado peligro, hasta que en el minuto 20, en una pelota larga hacia Luciano Luengo, que se iba queriendo ingresar al área, tiene un encontronazo con un defensor de Fútbol Club y cae derribado. Parecía falta, pero el árbitro entendió que no, y siguió el juego. Lamentablemente para Luengo, después de ese choque con el defensor de Fútbol Club, No pudo seguir jugando. Entiendo que no va a poder jugar por algunos partidos porque creo que el parte médico habla de esguince. Entonces, lamentablemente se va a perder alguna fecha, probablemente. Pero bueno, Luengo tuvo que salir reemplazado. En su lugar ingresó Francisco Cervera, que venía de una lesión, venía de un desgarro. y bueno, tuvo que ingresar al minuto 25 si no me equivoco. Y el partido siguió siendo más o menos similar a lo que vengo diciendo. Fútbol Club atacaba un poco más, llegaba con más claridad. Tuvo algún tiro libre que el arquero Sánchez sacó por arriba del travesaño. Y en el minuto 34, segunda mala noticia para el equipo de Carmona, se vuelve a resentir de la lesión Cervera y tiene que ser reemplazado por Emiliano Echeverría. Pero no se quedó ahí las malas noticias para Atlético, porque eso fue en el minuto 34 y en el minuto 36 llegó el segundo gol de Fútbol Club. Una muy buena jugada de Fútbol Club, una contra, un pelotazo largo hacia Mancuello, que recibió solo por el segundo palo. La bajó para la llegada de Sebastián Santos, acostumbrado a convertirle Atlético en estos últimos años, y metió el 2-0 el 10 de Fútbol Club. Al minuto o al minuto y medio del 2-0, también una pelota larga hacia Raúl Ezequiel Gómez, que convirtió un verdadero golazo, una muy buena definición ante la salida de Sánchez, que no tuvo nada que hacer y quedó mano a mano. Y este delantero que ya lo conocemos, que tiene mucha jerarquía, metió un verdadero golazo. Terminó el primer tiempo, 3-0, Fútbol Club ganando bien, quizás siendo más contundente, que quizás no tuvo un dominio pleno de ese primer tiempo, pero sí tuvo las más claras y las que llegó las convirtió, las que tuvo realmente claras las convirtió. En el segundo tiempo creo que Fútbol Club salió por ahí a que no pasara demasiado, a cerrar el resultado que ya estaba muy, muy favorable, y se quedó un poco, quizás también desde lo físico se lo notó un poquito, que todavía le va a costar completar bien los 90 minutos, aunque sea las primeras fechas. Atlético fue en busca del descuento, que no llegó, pero generó mejores situaciones que en el primer tiempo, dejó una mejor imagen en el segundo tiempo. Lucas Cortés en ese segundo tiempo se hizo dueño del equipo albirrojo, tuvo un mejor segundo tiempo que en el primero. Creo que terminó siendo a lo largo de los 90 minutos el jugador más claro que tuvo Atlético, junto con Taborda, que también tuvo una buena tarde desde el sacrificio, el esfuerzo, desde las ganas. Fue uno de los puntos altos que también tuvo Atlético Rivadavia. Sobre el final había ingresado Agustín Jiménez en Atlético y hizo una buena jugada por izquierda, se sacó de encima un par de rivales, y Alejo Costa, que también había ingresado desde el banco de Fútbol Club, lo derribó con una patada de otro partido, de otro contexto, de otro contexto, y vio la tarjeta roja claramente, por lo que bueno, Fútbol Club terminó el partido con 10. La otra mala noticia para Ezequiel Echeverría es la lesión o la molestia que sintió el Oreja Gómez. Veremos si en la semana por ahí se confirma el grado de la lesión, pero lo vamos a escuchar ahora nada más en la nota, y que estaban obviamente... Yo lo elegí figura de ese partido, hizo un gol y una asistencia. Había hecho, en el segundo tiempo, convirtió un gol muy parecido al del primer tiempo, pero se lo anularon por offside. Para mí fue el mejor jugador que tuvo Fútbol Club y la tarde de ayer en el César Menéndez. Pero esta lesión no le permitió completar los 90 minutos, y ahora cuando lo escuchemos, se los anticipo, lo van a escuchar bastante enojado. Parece que hubieran perdido en vez de ganado, pero es por la situación personal de la lesión que le tocó sufrir. Ganó Fútbol Club, ganó muy bien, no tuvo grandes sobresaltos, sí por ahí alguna pelota parada, Atlético que en el segundo tiempo llegó, sobre todo desde esa vía, con envíos al área de distintos tiros libres. Creo que Julián Salaber también redondeó una muy buena tarde, fue uno de los mejores jugadores que tuvo Fútbol Club, y el partido, jugó de central, no jugó de lateral en este caso. Y
en este reversionado Fútbol Club juega como central.
Sí, y fue el, creo que en la defensa, la voz de mando, y el más claro también por ahí para cortar los distintos ataques o intenciones que tenía el equipo de Carmona de llegar con peligro. Creo que demostró estar en un muy buen nivel y bueno, jugando en una posición que conoce, pero que por ahí no es la que estábamos acostumbrados a verlo los últimos años, que mayoritariamente había jugado de número 3.
Exactamente. Bueno, Tincho, entonces así ganó Fútbol Club, lo liquidó en el primer tiempo. Parece que, a ver, más allá de la paridad, más allá de esta jugada de Luengo que vos mencionabas, que pudo haber sido penal, que dejó esa sensación, que terminó con el futbolista de Atlético lesionado, todo parece indicar que cuando Fútbol Club aprieta un poquito el acelerador, marca esa diferencia por experiencia, por jerarquía, por nombres, por lo que sea, pero saca un plus por ahí. Pero
los
bueno.
Refuerzos, Bursaca arrancó mejor en el primer tiempo, después creo que se quedó un poco. le hicieron sentir el rigor también en la liga, quizás hasta que se acostumbre a...
Exacto, no es fácil jugar en esta
hasta
liga.
Hasta que se acostumbre a la intensidad, a la cantidad de faltas que se cometen, que por ahí se deja pegar un poco, no sé si de más, pero
se permite un poquito más de pierna fuerte.
Es una liga con bastante roce la nuestra, entonces por ahí hasta que se adapte a esa situación y al equipo, porque creo que lleva uno o dos entrenamientos y un amistoso nada más con sus compañeros, pero demostró que ha jugado a otro nivel, que tiene mucha categoría. Lo mismo Mancuello también me pareció, quizás sin haber tenido un enorme partido, las pocas veces que tuvo que intervenir o que pudo intervenir, creo que dejó una buena imagen.
Exactamente. Bueno, entonces, Tincho, si te parece, nos vamos a escuchar a Raúl Ezequiel El Oreja Gómez, a Sebastián Santos. Hablaron los dos juntos, si no me equivoco, con vos, obviamente, ahí apenas terminó el partido. Me llega un mensaje, Tincho, coincide con vos, ¿eh? Los destacados de Atlético, Taborda y Cortés, igual que lo que dijo Martín. También nos comentaban parejo el partido hasta la jugada de la lesión que se generó sobre Luciano Luengo. Bueno, coinciden por lo menos con lo que vio Martín Cifre, así que bien por ese lado. Y ahora sí, nos vamos a escuchar la palabra de Raúl Ezequiel El Oreja Gómez y también de Sebastián Santos.
Bien, estamos en cancha de Atlético, acaba de ganar Fútbol Club 3-0 al local, a Atlético de Rivadavia. Estamos con Sebastián Santos, con El Oreja Gómez. Para mí la figura del partido, le voy a preguntar a ellos dos si coinciden conmigo. Primero que nada, felicitaciones por el partido, por el arranque. ¿Cómo lo vieron, cómo lo sintieron después de tanto tiempo sin competir?
Creo que nos falta bastante. Nos encontramos con los goles por ahí cuando empezamos a jugar un poquito, pero la verdad nos costó bastante. Ellos nos presionaron mucho y
Marito,
nada, creo que es una muy Marito. Buena victoria, pero que todavía desde lo futbolístico sobre todo nos falta un montón.
Bueno, coincido un poco con el Seba también, que nos falta fútbol, es normal después de 2 años. Pero lo importante era arrancar ganando, como sea. Por momentos se pudo jugar bien, por momentos no, por ahí no acompañó la cancha. Pero bueno, yo particularmente me voy con una tristeza bárbara porque esperé mucho volver a jugar, y si vos me dijeras que esto es por falta de entrenamiento o similar a esto, es totalmente contrario a lo que estoy diciendo, ¿no? Porque estaba bien físicamente, viste, qué sé yo, no sé, tengo una amargura barra aparte. Más allá del triunfo y de llevarnos 3 puntos, particularmente me voy con un poco de tristeza.
Para nosotros, para el periodismo, son el gran candidato, son el bicampeón de la Liga del Oeste. ¿Lo sienten de esa manera? ¿Cómo se vive, digamos, con esa responsabilidad?
Nada, somos conscientes del equipo que tenemos y en el club en el que estamos, que hay que pelear sí o sí arriba. Yo creo que va a ser un año raro porque hace 2 años que no jugamos, nosotros tenemos un plantel de mucha gente grande. Y bueno, sabemos que somos candidatos, sabemos que también hay otros equipos que van a pelear. Siempre que hemos jugado Fútbol Club, la obligación es salir campeón, así que creo que en ese sentido estamos un poco acostumbrados a empezar los torneos con el título de candidato, pero bueno, va a haber que trabajarlo y va a ser muy duro.
Coincido también lo que dice el Seba, obligación de nosotros, cada vez que nos ponemos la camiseta, de salir campeón, a fin de año festejar, pero bueno, no. Ya, como decía Seba recién, hace 2 años ya que no estamos en competencia, pero la idea es mantener el título de campeón como hace 2 años atrás, así que vamos a trabajar duro, nos falta muchísimo, pero bueno, la idea es, y las ganas están en seguir trabajando.
De mi parte, agradecerles por estos minutos, felicitaciones por el triunfo y bueno, seguiremos en contacto a lo largo del año.
Bueno, muchas gracias.
Abrazo grande.
Ahí estaba entonces el testimonio de Raúl Ezequiel El Oreja Gómez, de Sebastián Santos, analizando la victoria y haciéndose cargo, digamos, de esta, no sé si responsabilidad u obligación que tienen, pero sí saben que son los candidatos. A ver, digo, no tienen la obligación o la responsabilidad porque ya ganaron 2 títulos. Sí, vienen de ganar 2018, 2019, finalista 2017. Sí, obviamente, Fútbol Club tiene que estar sí o sí entre los 2 primeros o 3 primeros por plantel, por nombre, por historia. Pero bueno, en algún momento, o sea, no siempre gana el mismo, ¿no? El fútbol tiene estas cosas. En algún momento, es más, lo más difícil es ganar. Justamente ganar, gana uno solo. En este caso hay 9 equipos que van por lo mismo. Si te parece, Tincho, nos vamos al Clásico de Fortín, donde tuve la posibilidad de estar en la jornada de ayer. Lo primero que voy a decir es que hay que felicitar a la gente, tanto de Racing como de Newbery. ¿Por qué digo la de Newbery? porque sobre el sector donde habitualmente se ubica el público visitante, no hay tapial, sino que hay un alambrado sobre ese sector que da una calle ya casi vecinal en Fortín Olavarría. Allí se ubicó un número interesante de gente de Newbery que pudo ir a ver a su equipo. El alambrado no es alto, es un alambrado de campo, digamos, para que la gente lo pueda entender fácilmente. Es un alambrado de campo con varios alambres, ¿sí? Y allí se ubicaron para felicitar y para sacarse el sombrero, porque ninguno en ningún momento pasó del alambre hacia adentro, o sea, hacia el lugar donde no podían estar. En la calle, en la vereda podían estar, un lugar público. Si desde la calle, desde ese lugar público se ve la cancha, bueno, ese es otro tema. Fueron ahí, lo miraron, alentaron a su equipo, cantaron, hubo gritos cruzados de lado a lado, de hinchada a hinchada, pero todo realmente de muy buena manera, fue una verdadera fiesta. Así que felicitar a la gente de Racing, el agradecimiento a Angélica Sebastián y a Germán Peña, que nos atendieron y nos trataron de muy buena manera en su llegada, en nuestra llegada a su estadio, al estadio de Racing, al Eduardo Batis. También a otro que quiero felicitar, y es para ponerse de pie y sacarse el sombrero, Abel Aramendi. Para aplaudirlo, Lo hemos hablado con él. Fue cantinero del club, jugador, salió campeón, dirigió, lleva a los jugadores, se encarga de ir a pintar, se encarga de todo. Bueno, ayer, siendo presidente del club, en el año del centenario y todo, bueno, ayer fue el aguatero. Estaba ahí, de aguatero, adentro de la cancha, con el botiquín, ayudando, dando una mano. Hace falta más gente como Abel Aramendi en cada uno de los clubes. En serio, La verdad es para sacarse el sombrero. Un tipo que, para con Newbery, ha dado y da absolutamente todo. Y más allá de lo futbolístico, más allá de lo que pasó en los 90 minutos, quería remarcar estas dos cuestiones antes de meternos a hablar. Así que repito, el agradecimiento a Germán Peña, presidente de Racing, a Angélica Sebastián, el saludo para Abel Aramendi, la verdad, felicitarlo, en un partido que se vivió como un clásico, donde hubo cargadas, gritos de un lado al otro, hubo algunas banderas, papelitos, obviamente con el límite de espectadores que se había impuesto, pero más allá de todo eso, se notó ese clima. Arrancó mejor Racing, que a los 5 minutos lo ganaba 1-0 con el gol de Pedro Salazar. Mérito y reconocimiento para Rubén Alzamora, lo puso de enganche. Pedro Salazar jugó siempre de marcador central. Ayer lo puso de enganche, de volante ofensivo, ahí por el centro, un poquito adelantado por adelante del volante central. Jugó un partidazo, no solamente hizo el gol, que termina siendo una recompensa, que llegó previo al gran desempeño que tuvo después, porque luchó, recuperó, jugó, fue claro con la pelota, gambeteó, la verdad, muy buen partido, de lo mejor de la cancha hasta que tuvo que salir. Seguramente también el calor, volver a jugar, los nervios, la tensión de un clásico, la exigencia y demás, hizo que Pedro Salazar tuviera que salir porque estaba descompuesto, por decirlo de alguna manera. Por el lado de Newbery, después del gol, después del tanto de Pedro Salazar, lo fue a buscar, tuvo un par de situaciones en el primer tiempo, respondió muy bien Kevin Castro en todo momento. En el complemento logró marcar el 1-1 por intermedio de Nicolás Poncio, para que de esa manera el resultado termine siendo definitivo y así llegar a lo que fue un punto para cada uno en el estadio Eduardo Batis. Repito, arrancó mejor Racing, después tuvo las situaciones Newbery para poder igualarlo, en el segundo tiempo lo tuvo Machado, no pudo definir bien, y en la réplica terminó marcando Poncio el 1-1, después el partido fue un clásico. El estado del campo de juego no permitió que se pueda jugar de la mejor manera. Eso hizo también que hubiera roces, que hubiera alguna patada de destiempo, que hubiera varias infracciones, que se prestaran demasiado la pelota. Pero fue un partido donde, repito, más allá de que no se pudo jugar bien o que no pudieron jugar ninguno de los dos equipos como hubiesen querido, creo que tanto Racing como Newbery o Newbery Racing tienen mucho más para dar en alguna cancha que puedan jugar mejor, donde puedan desplegar más juego por abajo, me parece que van a tener más chances de complicar incluso a sus rivales, porque se han visto muy buenas intenciones. Para mí la figura de la cancha terminó siendo Francisco Taconau, que fue el más inquietante de Racing, jugando como extremo por la banda izquierda, asistiendo, encarando, recuperando, con mucha entrega, con mucha lucha. Así que bueno, fue 1-1 entonces para el Celeste y la Academia y el Celeste, y la posibilidad de hablar entonces, por ejemplo, primero con Enzo Aramendi, que había dicho que el clásico lo iba a ganar Newbery 2-1, quedó en 1-1.
Bueno, Enzo, terminó el clásico, te faltó un gol para acertar, tuviste cerca igual.
Sí, sí, fue un partido duro en una cancha que está mal, está, pica mal, y bueno, fue ir a la segunda pelota siempre y bueno, se dio un partido trabado como todos los clásicos.
¿Se notaba eso? Que por ahí la cancha no estaba buena, que no picaba bien. Para un jugador como vos, que sos más de llevar la pelota al pie, ¿lo sentiste? ¿Se notó?
Sí, sí, se notó. Siempre, como te dije, íbamos a la segunda pelota porque no se podía jugar por abajo, te la daban y te picaban antes, te pegaban la rodilla y bueno, se complicó para jugar así.
¿Cómo los viviste hasta 90 minutos? Más allá del clásico, fue la vuelta al fútbol después de casi 2 años. ¿Cómo te sentiste dentro del campo de juego?
No, muy bueno. La gente de Newell estuvo, aunque no se pudo entrar, estuvo ahí cerca de nosotros, nos vinieron a acompañar. Y bueno, se vivió muy lindo clásico en las dos hinchadas.
En lo personal, ¿vos qué balance haces? Digo, desde cómo te sentiste de lo físico, de lo futbolístico.
Bien, bien. Por ahí un poco cansado después en el segundo tiempo. Por hace mucho no se juega, hace casi 2 años de parate, pero bueno. Con el correr de los partidos vamos mejorando.
Enzo, lo último, ya te dejo que vayas al vestuario y estar un poco ahí con tus compañeros, pero bueno, preguntarte para qué está Newbery y si este partido de hoy es medida o no por ser el primero y el clásico.
Sí, la verdad que este partido medida, duro, un clásico, no, a veces no se juega lindo, pero bueno, vamos a ir partido tras partido para tratar de estar lo más alto posible.
Muchas gracias.
Gracias, bueno.
La palabra entonces de Enzo Aramendi, el enganche que tiene Jorge Newbery, que ayer justamente por el estado del campo de juego no se pudo ver su mejor versión, si se quiere. Igual cuando tiene la pelota, cuando dispone de algún balón parado, hace una cierta diferencia. Y también el delantero Agustín Machado, que nos decía lo siguiente.
La posibilidad de hablar con Agustín Machado después del partido. Bueno, Agus, el empate, el 1-1, imagino que por ahí la intención era ganar, pero en un clásico que fue o termina siendo bastante parejo.
Sí, fue un partido bastante parejo para dos. El primer tiempo ellos tuvieron unas más claras que nosotros por ahí, pero bueno, nosotros siempre intentamos ser protagonistas del partido. Bueno, la cancha por ahí no favoreció ninguno de los dos, pero bueno, fue un... Después de mucho tiempo está parado para ambos lados, pienso que una pandemia de un año, hay jugadores que lo marca más que a otro, ¿no? Pero bueno, siendo finito en lo que fue el partido, pienso que nosotros tuvimos mucha más chance que eso en poder ganarlo.
Decías que tuvieron más chances en poder ganarlo. ¿Cómo lo viviste justamente desde adentro? ¿Y qué sensación te deja el 1-1?
En lo personal, un poco amargo, porque tuve una clara ahí para poder definirlo. Me queda un poco alta, nunca me bajó para poder definir. Pero bueno, son cosas que la vamos a ir corrigiendo partido tras partido, ¿no? Te vuelvo a repetir, un año parado casi completamente sin hacer fútbol. Por ahí, jugadores que le va a costar un poco más que a otros, ¿no? Yo pienso que hoy dejamos marcado que Racing en las líneas está bien parado y que bueno, que le podemos llegar a jugar de igual a igual a cualquiera.
Decías, están para jugarle igual a igual a cualquiera. Te iba a preguntar si el partido de hoy es medida o si no, por el nerviosismo de la primera fecha, después de un año y medio con clásico incluido, la cancha no está buena. Pero bueno, veo que sí, que te genera optimismo.
Sí, sí, por supuesto que sí. Porque vos fijate de que Racing en ningún momento lo metimos atrás, ¿no? Siempre jugamos las contras, tenemos chicos que corren mucho por los costados, por las bandas. Así que bueno, no olvidándolo, ¿no? Que también esta semana nos juntamos recién hoy, muchos jugadores los domingos, no pudimos venir a entrenar en la semana, los jugadores de afuera. Pero bueno, yo pienso que Racing va a poder hacer más contundente de acá 4 o 5 partidos que va a ser cuando más lo vamos a conocer.
Ah, la última, ¿qué le podés decir a la gente de Racing? Que bueno, hoy volvió a la cancha con el límite de 100 espectadores y demás, pero que lo alentó durante todo el partido y que por ahí se quedó ahí con ese sabor de que lo podrían haber ganado en alguna de esas jugadas del segundo tiempo.
Nada, primero que nada, agradecer. En lo personal, agradecer a la gente de Racing, a la institución, que bueno, un año más que confía en mí. Y después nada, que se quede tranquilo, bueno, que por lo visto, hoy lo que planteó Racing, que tiene mucha posibilidad de seguir creciendo partido tras partido.
Ah, muchas gracias.
No, gracias a vos, un abrazo.
Ahí estaba entonces la palabra de Agustín Machado con su hija más pequeña en brazos al principio de la nota. Se podía escuchar claramente. El fútbol nuestro también nos da estas cosas y bueno, la posibilidad de hablar con este experimentado delantero que volvió a la academia, que ayer tuvo un desgaste interesante y en esa que tuvo no pudo marcar el 2-0 y en la contra, como él lo decía, se quedaba con ese sabor amargo porque falló una oportunidad clave y después llegó el 1-1 para Newbery. Hasta acá lo que fue la victoria de Fútbol Club, el empate en el clásico de Fortín. Y momento de hablar, Tincho, brevemente, porque si no el tiempo no nos va a dar de ninguna manera, de lo que ha sido, por ejemplo, la victoria de Independiente de América como visitante.
Sí, creo que fue uno, quizás el resultado más sorprendente del fin de semana, porque, bueno, lo que habíamos hablado en la previa, los refuerzos que había traído Gorra de Cuero, el plantel que había logrado conformar. Independiente, por el contrario, había perdido varios jugadores importantes en la previa al inicio del campeonato. Tiene un plantel de muchos juveniles. Para esta fecha tampoco contó con Ariel Hertel, su goleador y su capitán. Entonces realmente llegaba con varias complicaciones al partido en Carlos Tejedor, en cancha de Gorra de Cuero, donde nunca es sencillo traerte nada de la cancha de Gorra de Cuero. Generalmente se hace complejo. Y en este caso Independiente tuvo la fortuna de poder ganar, de poder aprovechar sus ocasiones para poder llevarse un triunfo en un partido en el que en el primer tiempo fue parejo, con pocas situaciones para los dos, donde ninguno lograba por ahí adueñarse de la pelota y el partido se hacía aburrido por momentos, y donde Independiente logró ponerse en ventaja a través de Valentín Lucero por 1-0. Sin que pasara demasiado, sin que hubiera demasiadas situaciones de gol claras en ese primer tiempo, Independiente se ponía en ventaja y se iba al descanso con la ventaja mínima del 1-0. En el segundo tiempo el partido cambió, se abrió, los dos equipos intentaban atacar, Gorra de Cuero iba por el empate, Independiente trataba de cerrarle los espacios y aprovechar alguna contra con la velocidad de sus juveniles y sus delanteros que son rápidos. Esa es por ahí la característica principal del ataque de Independiente. A los pocos minutos, un envío al área, una mano de Sebastián Martín, penal para Gorra de Cuero, y Roberto Palacio que lo convierte en gol y pone el partido 1-1. Parecía que Gorra con el empate iba en busca del triunfo, que iba crecía en campo rival, trataba de atacar sobre todo con pelotazos y con envíos a los delanteros, pero Independiente logró reaccionar y en una contra, también en un envío al área, una mano adentro del área de Gorra de Cuero, penal para Independiente, lo pateó Sebastián Martín, que había sido capitán del equipo por la ausencia de Ariel Hertel, lo pateó muy bien, arriba un ángulo y convierte el 2-1. Enseguida Gorra de Cuero se queda con un hombre de menos también por la expulsión de Juan Bruno, en una contra, como decíamos, de esos espacios que Independiente trataba de aprovechar porque Gorra se adelantaba en campo rival. Y bueno, en un ataque que se iba solo un delantero de Independiente, no le quedó otra al defensor que bajarlo con falta roja. Terminó Gorra con 10. Fue igual Gorra a buscar el empate, pero Alan Albornoz tuvo una muy buena tarde en el arco de Independiente. Fue una de las figuras de la tarde y terminó sosteniendo la victoria de Independiente.
Exactamente, Alan Albornoz, una de las figuras de la tarde y otra de las figuras de la fecha, junto a Alan Albornoz. Fue otro de los arqueros, Carlos el Polaco Acosta, en cancha de Barrio Norte, donde los 11 ganaron 1-0 con un gol a los 48 minutos del segundo tiempo por intermedio de Gonzalo Núñez. Había arrancado de ida y vuelta al partido en el primer tiempo, un par de situaciones a los pies de Elías Ferrer, de Axel Romero para Barrio Norte. Sebastián Cora tuvo un par de mano a mano para los 11, pero el 0-0 no se movía. En el complemento arrancó mejor Barrio Norte y lo fue a buscar, pero lo que decía, el Polaco Acosta se lo impidió a Romero, se lo impidió a Espósito, se lo impidió a Ferrer. Tapó todo lo que le tiraron ayer. Terminó siendo la gran figura. Más de 10 intervenciones del arquero de los 11 contabilizamos, según el informe que nos pasaban. Hasta que a los 48, cuando parecía que ya estaba, que no iban a poder vencer al Polaco Acosta y Barrio Norte no pasaba ningún sobresalto en defensa, llegó el 1-0. Pelotazo largo, se la llevó Cora. Centro al corazón del área, controló Gonzalo Núñez y el goleador que se llevó los 11 para esta temporada, que vive ya su segundo ciclo en la institución, controló, definió abajo, marcó el 1-0 y los 11 como visitantes arrancaron sumando de a 3. Muy buen triunfo para el equipo que dirige técnicamente Rubén el Chiquilora, porque empezó con el pie derecho, porque ganó de visitante ante un equipo duro como lo es Barrio Norte y porque encontró muy buena respuesta de su arquero, que volvió a su casa futbolística en el caso del Polaco Acosta, y porque demostró que si tiene alguna oportunidad clara, Cora y Núñez pueden hacer una muy buena dupla ofensiva. Así arrancó la temporada, así arrancó el campeonato, el Apertura 2021. Entonces, como decíamos, la victoria de los 11 como visitante ante Barrio Norte, la victoria como visitante también de Fútbol Club sobre Atlético. Fuera de casa también ganó Independiente de América ante el Club Atlético Amigos Gorra de Cuero. Y el empate en el Clásico de Fortín entre Racing y Newbery. Ahora sí, Tincho, momento de irnos a una pausa, la primera del día. Y a la vuelta vamos a tener a Yamira Corti, jugadora de Barrio Norte del fútbol femenino. Vamos a hablar de rugby también, vamos a hablar del senior, vamos a hablar de las inferiores, vamos a hablar del sub-21. Quédense del otro lado, el programa de hoy es realmente imperdible, un análisis intenso de lo que fue un fin de semana con muchísima actividad. Pausa, repito, la primera del día, no se despeguen de la radio, que enseguida volvemos y que tenemos mucha más información aquí en Fútbol del Oeste Radio.